¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Vos sabés que grabamos los viernes a media mañana, así que a mis invitadas les voy a decir buenos días. Pero como todo está desordenado y también los géneros están desordenados, ¿por qué no vamos a desordenar el calendario? Estamos grabando un viernes, sale un sábado. Bueno, ese desorden, bienvenido sea. Voy a saludar primero a Marta Rosenberg. ¿Cómo estás, Marta?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno.
Muchas ganas de conversar.
Un gusto tenerte acá. Liliana Gendel, lo mismo.
¿Cómo estás? Muy buen día, ¿cómo estás?
Mariana Españolo,
buenas noches.
Buenos días.
Claro. Depende de la hora que nos estén escuchando.
Porque no podemos decir buenas noches.
Además, ahora te cortan, te graban, te escuchan a cualquier hora y eso es buenísimo.
En realidad lo de las redes hace que a la hora que grabes y a la hora que emitas ya no tiene tanta importancia. Uh-huh. La verdad que el programa a mí me interesa sobre todo por lo que pasó el fin de semana entre Leu, encuentro número 33, 33º, se decía antes en la radio, ahora podemos decir lo que querramos. Y le decía a Marta Rosenberg, me acuerdo, yo la conozco hace muchos años por una serie de motivos, pero me acuerdo hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, pero muchos, yo estar caminando en alguna marcha, creo que por derechos humanos, y vos en un pequeño atril sobre Rivadavia, esquina Florida, juntando firmas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Marta. Vos sos
médica,
psicoanalista, luchadora por estos derechos hace mil años.
Lo del atril es un poco de adorno del recuerdo. Nunca tuvimos atril ahí.
Pero queda lindo, ¿no?
Estábamos de a pie.
Con una mesita. A veces
una
ponían
mesita,
una sillita.
Sí. Porque la campaña empezó, una de las primeras actividades de la campaña en la ciudad de Buenos Aires, porque la campaña es federal, existe, y desde el comienzo existió, ahora en todo el país, en ese momento en muchas provincias, pero en Buenos Aires lo que hacíamos como primera actividad de la campaña era que a partir del 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, en el 2005, debe haber sido ese episodio, cortábamos la calle en Avenida de Mayo y Perú todos los 28 del mes. Uh-huh. Y poníamos la mesita donde juntábamos firmas, que precisamente esa fue la actividad como de lanzamiento aquí de la campaña, que era una tradición de la Comisión por el Derecho al Aborto, que venía haciéndola desde el año 90, creo, o 91, 1991, y cuando se federalizó y se instaló la campaña nacional, tomamos esa práctica como nuestro primer modo de aparición en la calle. La gente pasaba y firmaba con su nombre, su DNI, un texto que decía: apoyo la legalización del aborto para que toda mujer que quiera realizarlo pueda hacerlo en el hospital público de manera segura y gratuita.
Estoy pensando, quería saludarla primero a Liliana, pero acá no hay jerarquías. Estaba pensando, Mariana Española, ella dice, arrancó la campaña en 1990/91. ¿Vos en qué año naciste?
89, noviembre del 89. Así que
tenés la edad, de la campaña. Liliana Gendel, bueno, todos te han visto por el 13, por el 11, por el 7, te han escuchado en radio. No todos saben que vos sos una de las personas que ha impulsado dentro del periodismo esta cuestión del género y que además lo haces en términos académicos. Vos te formaste académicamente como psicóloga, además de ejercer el periodismo profesional. La Red PAR, cuyo nombre indica mucho, ¿no? PAR.
La Red PAR fue la primera red Periodistas de Argentina en Red que se crea justamente como respuesta a esto que Marta contaba con tanta claridad, como es ella, en relación al proceso que tiene que ver con el camino de los derechos humanos, que incluye por primera vez a las mujeres, porque vos sabés, ustedes saben que las mujeres no estábamos incluidas en el concierto del concepto de los derechos humanos. La Red PAR nace entonces como reacción a este pedido, incluyendo al periodismo, que miraba para otro lado, sigue en la actualidad hablando en masculino y considerando que los temas de la agenda de género y de la diversidad no son suficientemente importantes, porque como ustedes saben, el precio de la LEVAC es mucho más importante que el asesinato, feminicidio de cualquier mujer, en este caso en el día de hoy, de una niñita de 10 años. Luego nace la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, de la cual soy coordinadora. Quiere decir que la Argentina tiene dos redes de periodistas, que no es poca cosa, Eduardo. Periodistas, varones, mujeres, disidentes, entendamos que el feminismo no tiene genitalidad y, como decíamos antes del aire, tiene que ver con qué posición ética tenemos en la vida. En ese sentido, el periodismo viene con delay.
Liliana Händel se vino con una elegantísima camisa verde, como tenía que ser.
Y estamos
Marta Rosenberg, por supuesto, se vino con el pañuelo verde en la cartera, Liliana también.
Yo estoy en falta.
Mariana,
estoy en falta.
Ya te conseguimos uno, mira.
Tengo montones de pañuelos verdes,
obvio.
Hoy estoy en falta. Pero me hicieron levantarme dos horas antes.
En estos días estamos, después del encuentro, y después de ciertas medidas y episodios que ocurrieron en estos días, estamos con el pañuelo no se guarda. El pañuelo no se guarda.
No, porque hay una campaña también.
Se usa.
Hay una campaña de estigmatización.
Hay una campaña muy fuerte.
Y de miedo,
de
¿no?
De violencia, sí.
Sí, sí.
Sí, han pegado, han maltratado
a cuatro
varias chicas, sí. Han entrado en escuelas donde se daba educación sexual integral. Hay el fallo de la Corte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es un fallo totalmente reactivo y que atrasa 1000 años. Que seguramente no se va a poder sostener porque no es
el fallo, si lo pueden explicar, porque en realidad puedes explicarlo.
Yo Marta. Algo puedo explicar, pero es una maraña jurídica realmente, porque es un fallo que resta o discute el carácter procesal, la corrección procesal de un fallo anterior que levantaba o declaraba inconstitucional el veto que hizo Macri del protocolo de asistencia a los abortos legales en la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura votó un protocolo acorde a las disposiciones del artículo 86 del Código Penal Nacional y del fallo FAL dictado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que llamó a protocolizar a todas las jurisdicciones el aborto legal.
Lo de protocolizar viene a cuento para que no se demoren los tribunales. Cuestiones que llevan a que después pasan 14, 15, 16 semanas y entonces los médicos dicen, bueno,
ya
no se puede llevar a cabo el aborto. Y convengamos que se trata de un aborto muy restringido, lo que permite el Código Penal, es decir que...
Sí, de lo que tenemos que hablar es de la cuestión ideológica, porque se esconden detrás de cuestiones jurídicas y de cuestiones caritativas quienes hablan de la vida, que por supuesto tienen un desprecio profundo por la vida de las personas que viven, ¿no? Es decir, de las mujeres portadoras de un embarazo. Tiene que ver con un ataque a la autonomía, un ataque a la decisión y una hipocresía realmente pocas veces vista, porque está clarísimo que las mujeres abortamos desde el comienzo de las historias, con los métodos que tenemos a disposición según nuestros propios recursos, y que tenemos la suerte de haber nacido en un ambiente más de clases, como se decía antes, de clases medias, con recursos económicos, vamos a un consultorio, abortamos y nos embarazamos cuando se nos da la gana. Las chicas no solo corren el riesgo de morir, sino que además corren el riesgo de tener infertilidades posteriores, situaciones traumáticas por la clandestinidad, no por el aborto. Es decir,
y de ser penalizadas.
Y de ser penalizadas, cosa que en otros países como Honduras, como El Salvador, por ejemplo, pasa de una manera grave. Amnistía se ha expresado en ese sentido. Amnistía Internacional y también Amnistía en Argentina. Es un atentado contra acuerdos firmados por los diferentes países, como CEDAW, como Belén do Pará. Nosotros tenemos leyes propias. Es un escándalo.
Sí, también es una discusión conceptual, ¿no? Disculpa, de lo que es la autonomía del cuerpo, digamos, que me parece fundamental. Y es una de las cosas que más molesta y más irrita a los sectores que están en contra. Y eso se ve claramente. La discusión del aborto, más allá de ser por el hecho en sí del aborto, del acceso a la salud pública en este sentido, tiene que ver en realidad con un empoderamiento frente a las mujeres, a las disidencias, de un sistema que nos está intentando oprimir. Creo que es una batalla épica que no solamente se da acá, se ha dado en todo el mundo. El debate de aborto ha sido una batalla épica en tanto a discutir, bueno, cuáles son los derechos, cuáles son nuestros lugares y qué lugares y roles queremos tener en la sociedad.
Yo quería hacer una pregunta, porque ya que estamos hablando del derecho al aborto, hay que decir primero que el debate que se dio este año es histórico, pero que después las marchas de los sectores evangélicos, no solamente de la Iglesia Católica en la Ciudad de Buenos Aires, ya marcó o subrayó una actitud que, viendo lo que está pasando ahora en Brasil y el apoyo casi uniforme de las iglesias evangélicas brasileñas a Jair Bolsonaro, también yo digo, bueno, ustedes hicieron el encuentro en Trelew, digo ustedes, o el encuentro, el número 33 se hizo entre una zona árida, áspera. El escenario que queda para un 2019 también se pone más áspero, por eso de que el pañuelo no se guarda, me parece que hoy tiene una vigencia ya no solamente como una cuestión específica de lo que ustedes luchan hace tantos años, sino de una contaminación que tiene este avance, llamarle fascista, llamarle de la derecha intransigente, xenófobo, homofóbico, o como quiera llamarle, un avance sobre muchísimos otros sectores.
Sí, yo iba a hablar justamente sobre lo que decía Mariana, y señalaba Liliana también que este es un debate ideológico, como bien sitúa esa especie de sintagma medio que lo usan como un insulto de la ideología de género. Sí. Es un debate ideológico. Lo que pasa es que suponen que toda la posición ideológica de las iglesias son como el orden natural y sobrenatural avalado por sus religiones. Lo que es muy interesante es que en este encuentro de Trelew hubo una enorme participación de chicas, casi niñas y adolescentes, enorme. Y a mí particularmente tuve la emoción de que me conocían, me venían a abrazar, me venían a besar, querían sacarse la selfie conmigo, se la sacaron muchas. Fue muy impresionante este modo de respuesta a nuestra campaña del año pasado, del debate parlamentario, donde también participaron muchísimo. ¿Y qué dice esta participación? Dice que las nuevas generaciones de chicas y personas con capacidad de gestar no sienten que están en su derecho diciendo que se embarazan cuando quieren, como dice Liliana, no que es una obligación de una mujer aceptar cualquier embarazo que le ocurra contingentemente en el despliegue de su vida, ya sea por cualquier motivo que sea un embarazo involuntario, siempre requiere una decisión consciente y autónoma de la persona para saber si continúa o no continúa ese embarazo. Y es eso lo que dicen las chicas cuando hacen marea del pañuelo,
verde.
Quiero decirles que hoy el Tano Salvatori está muy atento a lo que se habla en este programa. El Tano es decir director técnico me parece mucho más agradable que decir otras cosas. ¿Eh? Es un DT el Tano, y además un tipo cariñoso. Tomás Ponce quedó en la casa porque tenía cosas que hacer, y está Victoria Egea, mi querida Vicky Egea, a quien conozco hace muchos años, permítanme decirlo, porque su padre y yo compartimos ahí en Trelew, al lado de Trelew, en Rawson, compartimos algunos años. Años ásperos, ¿eh? Años ásperos.
Que no debemos olvidar.
Que no debemos olvidar. Claro, como yo no veía por fuera de donde estaba, no me imaginaba lo áspero que era. Hasta que un día me pude asomar una ventana y dije, acá estoy yo. Caramba, bueno.
Agreguemos a tu comentario áspero, que no es un dato menor, que esta es una zona militarizada y el ataque a los mapuches está siendo realmente grave. Es decir, bueno, toda la situación del Encuentro Nacional de Mujeres se da en un contexto no solo áspero, me parece buena la palabra que vos utilizás, y la coyuntura no es un dato menor. Por eso los intentos de objetividad y neutralidad de la que se habla cuando critican al movimiento Ni Una Menos, que habla de desendeudadas nos creemos, me parece que son datos de la realidad que tienen que ver también con el movimiento de mujeres que expresa su necesidad de autonomía.
Liliana Gendel, leí algunas notas, algunas de compañeras de acá de la radio como Luciana Pecker, que dan cuenta del nivel de violencia de la represión policial y parapolicial que se ejerció ahí. Quiero decirles de Trelew que la nota más linda del aeropuerto de Trelew es el viejo aeropuerto de Trelew, donde está la casita donde vivía o paraba Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. La parte tremenda es que en ese aeropuerto, en 1972, se rindieron un grupo de guerrilleros frente a las cámaras de televisión, frente a un juez, y después fueron fusilados en la base Almirante Sar. Y que Rawson y Trelew son ciudades que tienen mucho personal de Fuerzas Armadas, de seguridad y penitenciarios, que yo no quiero con esto denostar esas actividades, pero sí aclarar que han sido zonas constantemente militarizadas y con una ideología, porque la palabra viene al caso, extremadamente conservadora. Entonces, celebro la decisión de que el encuentro se haya llevado ahí. Mariana, me gustaría escucharte, pero también deploro que no haya sido titular de los diarios, salvo algunas notas en Página 12 y en las redes sociales, lo que fue el grado de violencia del esfuerzo que significaron los miles y miles de mujeres que mujeres y no mujeres, que llegaron en bondis, que llegaron en micros, recorriendo los 3,000 y pico de kilómetros.
Sí, lo que por lo menos lo que yo vengo viendo y lo que discutimos con las compañeras y compañeros es claramente que hay un aumento de la escala de violencia y de una idea represiva que está amparada, que antes por ahí tenía que ver más que nada con la provincia, digamos, cómo respondían los gobiernos locales, y que hoy está amparada por una visión del gobierno nacional que no solamente apoya, sino que
alienta
a los distintos sectores y a los distintos espacios donde vamos generando el Encuentro Nacional de ir con esa lógica represiva. Con lo cual, lo que estamos viendo, más allá de las particularidades que tiene Trelew y que tiene el espacio donde se hizo este fin de semana el encuentro, lo que vemos es que ha ido en aumento, digamos, esta idea, y que se decidió la plata el año que viene, a una semana previo a las elecciones, con lo cual entendemos que el aparato represivo va a estar en pleno auge, y esperamos fuertemente que no, esperamos que por lo menos haya mayor visibilidad también de parte mediática, esta invisibilización del Encuentro Nacional con todo lo que implica, porque lo único que se muestra son determinadas fotos que espantan. Pasa lo mismo, yo vengo del área de la militancia de la diversidad, pasa lo mismo con la Marcha del Orgullo. Sí. Lo único que se muestra es un recorte amarillista por parte de los medios. Esperemos que en La Plata tengamos la posibilidad de que haya efectivamente una historia completa, ¿no? Lo que son los talleres, lo que es el debate, lo que es recuperar la historicidad del movimiento feminista y lo que es también tener el encuentro, el espacio de seguridad que tenemos todas y todes en ese momento.
Marta, una consideración que quiero hacer. Los encuentros anteriores fueron en Mar del Plata y Rosario, ciudades grandes, ciudades que podían de algún modo ser favorables. Pero esta era una ciudad pequeña y muy alejada, y sin embargo la concurrencia fue enorme, impresionante.
Enorme. Y yo lo que quería señalar es que si bien hubo hechos de violencia y represión, dada la enorme concurrencia y la enorme saturación y sobresaturación de la capacidad de la ciudad para alojar a tanta gente, me parece que hubo también una recepción muy cálida por parte de la población, tanto de Trelew como de las ciudades vecinas. Incluso hubo un episodio que yo presencié, porque fui 2 días antes, de un en una nota en un en el diario Chubut, creo que era, de la comisaria, la responsable de la seguridad, una nota de muy receptiva, muy diciendo no tengan miedo, oponiéndose a la campaña de
miedo que
de qué miedo importante que señalas
bueno. Y la comisaria esta sacó una nota en el diario, una nota extensa, muy notable, diciendo no tengan miedo, la gente viene en son de encontrarse, de liberar. Yo, una nota muy tranquilizadora para la población, y a los dos días la renunciaron.
Claro.
Era la comisaria encargada de seguridad.
Hablando de ideología.
Es decir, que hubo las dos cosas. Hubo manifestaciones violentas que precedieron, incluso con toda una campaña de ojo, a los taxistas le dijeron que no levantaran a las mujeres con el pañuelo verde,
que los hombres
cosa
no
que no ocurrió
plaza.
Porque los taxistas colaboraron perfectamente. Es decir, no es solamente que hubo hechos de violencia, que a mi entender fueron graves, pero aislados. No se logró una dinámica en que...
Pero hubo balas de goma,
hubo compañeras lastimadas. Lía Gara en nuestro programa contó desde Trelew, donde estaba. Este fue uno de los primeros años en los que lamentablemente yo no pude estar ahí, así que lo viví pendiente de lo que cada una iba contando y las fotos que iban mandando. Hubo compañeras lastimadas. Creo que de todos modos, y es importante, seguramente coincidimos en esto, que hace muchos años, Eduardo, que se intenta dejar una imagen que desdibuja la cantidad de personas que asisten, la democrática manera de trabajar en los talleres, la manera en que se consensúa para luego sacar un documento, 50.000 personas que no tenemos nada que ver entre nosotras, de todos los ámbitos, de todas las edades, de todos los aspectos, y sin embargo...
De todos los aspectos y condiciones sociales, ¿no?
Y se logra un documento final, hermano, ojalá que la gente que hace política en este país tomara el modelo de los encuentros nacionales de mujeres para consensuar y privilegiar y priorizar. Nos dice Luciana Pecker, no nos van a sacar la alegría. Los encuentros son maravillosos. Cantamos, bailamos, nos encontramos, nos abrazamos, nos conocemos, nos reencontramos quienes nos conocemos, y lo único que saca Clarín, lo único que saca La Nación, es el kirchnerismo y la izquierda coparon el encuentro. Clarín la preparó. Un día antes dijo, se vende nafta y botellas. Al día siguiente dijo, tiran bombas Molotov. Es como la crisis, ¿cómo era la de la crisis? Se cargó dos nuevas víctimas.
Sí, bueno, ¿no? Es el titular de Clarín cuando mataron a Costequi Santillán.
Claro, bueno, entonces me parece que tenemos que salir a decir,
Una pequeña interrupción. Julio Blanc, que murió hace un tiempo, poquito. Y yo lo conocí, y la verdad que un periodista... Uno puede tener diferencias, pero un gran periodista tuvo la valentía de decir esto es una macana, lo dijo de una manera un poco más cargada de tono.
Sí.
Y es eso que dijo Julio Blanc, circuló por todos lados. O sea, alguien que para la sección política de Clarín era un referente extraordinario, dijo, señores, esto es una barbaridad lo que hicimos. Bueno, lo dice Liliana, que algo conoce de los medios, que conoce de adentro el grupo Clarín, y que...
13 años trabajé.
Sí, yo lo que... Perdón que salte un segundito a otro tema, porque Marina Españolo, que es de otra generación, vos sos más de las redes sociales.
Soy más de las redes sociales.
Claro, y lo que quiero preguntar es cuánto incide hoy en el público los titulares de los grandes medios, que para los que calzamos unos cuantos años son todavía una vaca sagrada, y cuánto influye en la gente... los grandes medios y cuánto influyen esta potencia que tienen las redes sociales.
Yo creo que inciden tanto a la distancia muchas veces que se va generando justamente en esta cuestión generacional, digamos. Yo creo que en este momento la juventud, yo no me considero parte de la María Verde, porque la María Verde tiene adolescentes hasta los 20, 25, yo estoy más cerca de los 30, todavía no llego. No llego ni quiero llegar, pero no importa.
¿Cómo? No quiero llegar.
Míranos.
Lo trato en terapia, no se preocupen. pero digo, la realidad es que... Y genera como una distancia muchas veces con las generaciones de nuestros padres, nuestras madres, y creo que los medios sí lo que hacen es tener una influencia en ese sentido, en que en la mesa familiar, en las mesas de reuniones, esa distancia cada vez es más grande porque hay un sector que se informa por Clarín, por La Nación, digamos, y que estas son las noticias que recibe, y hay otros sectores, un sector joven, que efectivamente hoy en medio de las redes el discurso es absolutamente otro y lo que vivenciamos es otro, esto que decía Liliana con respecto al encuentro. El encuentro es una experiencia energía, transformadora, sí, absolutamente transformadora, que nos vamos encontrando a medida que logramos encontrar un diálogo. Yo con mi madre, en este momento tiene 60 años, nos hemos logrado encontrar, hemos logrado también encontrar que ella lo que le tenía miedo, por ejemplo, era la palabra feminismo.
¿Le tenía miedo?
Le tenía mucho miedo a la palabra feminismo, lo cual no quiere decir que su vida no haya sido profundamente feminista.
Claro.
Y este fue el lugar de encuentro que tuvimos en la reunión familiar. Entonces, los medios a veces lo que hacen es generar esos prejuicios, esos conceptos, y el feminismo lo que hace es romperlos y unirnos, me parece, más que nada.
Déjame dar un dato que tiene que ver con lo generacional. Me avisa Vicky Egea que quedan 5 minutos para este bloque. Después tenemos otro más para seguir hablando de esto. Vos contabas, Mariana, y esto está en las redes, que la diversidad sexual forma parte de tu propia vida.
Sí, totalmente.
Que podés contar lo que te parezca que puedas contar, pero me refiero que se han roto una cantidad de dogmas, de cosas que seguramente sucedían muchísimo antes, pero que, por lo menos a los que calzamos 65, en mi caso, nos da una vergüenza espantosa, ¿no? No podríamos aceptar la diversidad frente a hermanos, padres, amigos, porque, claro, a ver, a mí me pasó, yo que jugué al rugby, fui entrenador de rugby de un hijo de Marta Rosenberg, que después se convirtió en mi maestro periodístico, pero bueno, eso es aparte. Pero yo me acuerdo que en Veteranos de Rugby, en un club muy tradicional, pero muy tradicional, de Bellavista, un buen día, en la apertura del equipo, cambió de sexo. Lo cual, en Bellavista, debía ser un escándalo tremendo. Sus compañeros del club lo entendieron porque, bueno, el rugby genera esa cosa de empatía, de amistad, y lo entendieron. Pero lo entendieron porque él lo habló.
Claro.
No porque jugaba bien el rugby, porque lo habló. Y muchas veces nos falta eso, nos falta tener la valentía de decirle a los otros, mira, yo no soy como vos crees que soy. Esto es una pantalla.
Yo, una cosa por muy favor, chiquita, porque que no, vos sabés, para abonar lo que dice Mariana de la brecha generacional, yo voy a decir que no estoy de acuerdo con lo que ella dice. porque hay un movimiento muy interesante que es la adhesión de las madres a las posturas de sus hijas. Y tuvimos este año muchísimas chicas que fueron con las madres,
sí,
y madres que fueron con las chicas. Es decir, como que el motor no era unidireccional. Muchas veces las chicas traían a la madre, uh-huh, y otras veces la madre traía a las chicas. Quiero decir que esta brecha generacional se rompió en cierto modo con la aceptación, que tiene mucho que ver con los medios también, de la palabra feminismo, que no fue una cosa solamente local, sino a nivel internacional, porque después podemos hablar de eso, pero me parece que los medios tuvieron mucho que ver en una especie de veteado. Incluso en Clarín, las crónicas sobre el debate y sobre el encuentro, hay algunas periodistas que han sostenido crónicas muy,
sí,
interesantes,
bueno, Mariana Iglesias, la
cosa
pelea
que no existía, sí, no existía en Clarín eso.
Me dice Vicky Egea que tenemos que cumplir con el horario. Déjame decir simplemente que después quiero que Liliana Händel nos cuente un poco de este libro que me trajo y me dedicó con una frase muy linda, ¿no? La ilusión de construir un mundo mejor, ¿no? Con afecto y la ilusión de construir un mundo mejor. El libro se llama Violencias de Género, lo editó Paidós el año pasado y lleva como una bajada las mentiras del patriarcado. Llegó otro libro de algo que también les quiero decir, que lo manda el Grupo Octubre, La Marea Sindical, Mujeres y Libros en la Nueva Era Feminista. La autora es Tali Goldman, porque para los que están escuchando, no es que esto esté aislado de otros derechos que tenemos todos, Y que tienen que ver con las sociedades profundamente desiguales. Las sociedades desiguales, el modelo del patriarcado genera desigualdad o la desigualdad consolida modelos de patriarcado. Liliana Händel, Marta Rosenberg, Mariana Española y por supuesto allí Vicky Egea y el Tano que es el director técnico. Vamos a un corte, enseguida volvemos, seguimos más con este juego en el que estamos sábado de madrugada tras sábado de madrugada.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Seguimos con las tres invitadas, ¿se dice, Mariana?
Invitadas, en este caso, sí. Todas.
Claro.
Yo en realidad tengo pronombres femeninos, pero no me considero mujer.
Pero vos es que en un momento dijiste compañeres y compañeras, no entendí cómo se dice, porque la verdad que no es un lenguaje con el que yo esté familiarizado, la verdad no me produce ni frío ni calor, lo debo decir.
Bien.
No me molesta para nada. Yo todavía sigo con la cosa del lo que me enseñan en primer grado.
Chicas y chicos.
Chicas y chicos y el neutro. El lo y la.
Es que el neutro es el masculino, existe, claro. Digamos. Es como, de alguna manera, da una indicación de a quienes nos comunicamos en la sala y a quienes priorizamos, ¿no? Siempre en las reuniones, en las salas, en los lugares.
¿Podés contar algo de lo que yo te preguntaba antes? Porque para mí las diferencias generacionales, además de generar diferencias de criterios
debates
o de
que
miradas...
Ahora le contesto a Marta después en un ratito, que yo me mismo, parece que es lo mágico del feminismo.
Contestame a mí cuando quieras.
No, me parece que es lo mágico del feminismo, ¿no? Dar estos debates. Y una de las cosas, la intergeneracionalidad, digamos, que tiene el feminismo, que a mí por lo menos me hizo encontrar espacios de desencuentro y encuentro. Lo cierto es que sí creo que nombrar que hoy las hijas llevan a las madres, digamos, o tomamos ese debate que lo damos, lo comenté porque lo tuve que dar en mi propia mesa familiar también, lo cual no quita que de parte de ciertos medios de comunicación y de parte de grupos hegemónicos, digo, no solamente hablar de los medios de comunicación, se intenta generar esa brecha y se intenta acentuarla y muchas veces lamentablemente se logra. Son debates que tenemos que dar en nuestra vida cotidiana y que enfatizan lo que siempre ha dicho el feminismo, ¿no? Que lo personal es político. Tenemos que llevar necesariamente y hacernos cargo de la incomodidad que representa en el espacio de lo íntimo tener cierta mirada y cierta ideología que, por suerte, hoy la marea verde y los debates que se están dando nos logran unir con las mujeres.
Perdón, no entendí. ¿Marea verde dijiste o María Verde? No, en serio, te digo, no es una broma.
Marea verde. Dije. No,
sí, también me parece que hay que plantear que las redes, no todo el mundo accede a las redes, uh-huh. ¿No? Por ahora siguen siendo un espacio de cierta élite, con lo cual el tema de cómo nos informamos sigue siendo no solo a través de los titulares, porque los diarios se compran cada vez menos, pero sí a través de la radio, los monitores que están encendidos en los bares, y entonces una para a tomar un café y estás viendo qué es lo que está pasando. En ese sentido, por supuesto, Marta, que hay periodistas en Perfil, en Nación y en Clarín que reivindicamos, que son parte de estas redes de periodistas de las que estábamos hablando, pero son excepcionalidades y la pasan horrible. Es decir, sostienen un discurso de derechos, de enfoque de derechos, no solo en relación al tema del aborto, y el periodismo está precarizado, pero el periodismo de género está más precarizado todavía. Somos menos que antes quienes estamos en los medios hegemónicos, y el discurso hegemónico es patriarcal.
Sí, desde luego. No, desde luego, yo justamente quería señalar que esto creo que es efecto de la existencia de un movimiento periodístico como la Red Par, como la otra red, que ha logrado instalar como un discurso vigente y posible el discurso desde el punto de vista de género y específicamente desde el punto de vista feminista.
Y el uso del lenguaje inclusivo en los medios también. ¿No? Me parece que en ese sentido romper, pero romper con esta cosa de que si hablamos en masculino, entonces nos sentimos incluidas, porque el masculino es universal según nuestra gramática y según la Real Academia Española, que desde nuestro punto de vista claramente es enemiga de los movimientos de mujeres, y a además felicitamos y agradecemos que Diana Mafía hoy esté como defensora de género en el diario Perfil. Es decir, hemos avanzado muchísimo.
Mucho. Muchísimo. Mis respetos a Diana. Qué persona encantadora. Les quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la política. Cuando decían, bueno, ojalá esto tiña a los políticos. Bueno, lo que está tiñendo la política en este momento es el avance desmesurado de Jair Bolsonaro. Yo estuve hace poco en Porto Alegre en un encuentro de movimientos sociales que coincidió uno de los días con el cumpleaños de Marieli, la concejal que fue asesinada Blanco. En Río de Janeiro, y estaba su compañera. Sí. Bueno, salimos en Porto Alegre, muchas personas, a manifestarnos a la calle, y la verdad es la sensación en Porto Alegre es que era una marcha aislada de la ciudad. Esto no quiere decir nada, porque yo no conozco suficientemente Porto Alegre para conocer los hábitos, pero claro, después cuando se dio el triunfo de Jair Bolsonaro, dije, bueno, caramba, algo de relación entre ese silencio que yo percibí en Porto Alegre y lo que está pasando, y la cantidad de fotos de mujeres afro-brasileñas que salieron con la foto de Bolsonaro, te produce un desorden muy grande y alienta, porque claro, hay muchos periodistas, no me gusta dar nombre y apellido, pero se sabe quiénes son en radio y en televisión, los que hoy están alentando, y en medios gráficos. Ayer María O'Donnell en la radio señaló a algunos de los colegas que están, digamos, perfilándose como para decir, bueno, y lo de Bolsonaro tenía que llegar. No me interesa reproducir esos nombres, porque en realidad yo tampoco creo que valga la pena hacer esos nombres, pero estamos viviendo esto. Entonces lo que quiero preguntarles es, ¿cómo se hace para que en el 2019 la posibilidad de volver a debatir el derecho al aborto legal, seguro y gratuito no pierda adhesiones, no se convierta en una cosa donde diga, ah, no, ahora como viene la ola de derecha, esto hay que dejarlo de lado? Marta.
Bueno, primero, el debate se va a seguir dando, no hay retroceso sobre esta situación que alcanzamos en este último año con el debate parlamentario, porque se ha transformado en un tema político de enorme importancia. Ha entrado en la escena política el tema del derecho al aborto como uno de los temas importantes incluso para las próximas elecciones. Esto no va a caer. Nosotros tenemos 13 años de sostener en condiciones muy adversas la campaña, porque la hemos sostenido ante fracasos reiterados de que se discutiera en el Parlamento. Durante estos 13 años anteriores, el objetivo de la discusión parlamentaria venía fracasando por voluntad y por una línea política adversa que venía desde el gobierno nacional, desde el gobierno kirchnerista. Porque la adhesión del pueblo femenino o kirchnerista era evidente, pero estaba el curso parlamentario estaba obturado. Cuando eso se libera, surge esta enorme marea de pañolazos, y cuando eso se libera y cuando confluimos con el movimiento Ni Una Menos, que provocó una enorme reacción popular y adhesión popular. Creo que la confluencia de los dos movimientos ha despertado una repercusión política muy, muy importante. Y también yo siempre digo que el hecho de que Macri haya puesto en discusión el tema del aborto en el Parlamento no solo se lo debemos a nuestra movilización, sino a contradicciones internas en la fuerza política que él representa, porque no se puede ser presidente del G20 y tener una situación sobre el aborto y la salud de las mujeres como la que tenemos en este país, que es espantosa. Recién venía leyendo un artículo en donde habla, tenemos una de las cifras de maternidad adolescente más altas de América Latina.
Es brutal.
No en vano hay un programa actual casi muy, muy bien financiado. Vamos a ver qué pasa ahora con el ajuste, que es Leña, que es, está centrado, enfocado en la prevención del embarazo no intencionado en la adolescencia. Es decir, no solo son nuestra movilización, sino contradicciones internas que tienen. El poner esto en el Parlamento es para presentar una imagen del país, una imagen política que abarca los problemas que se plantean en todo el mundo y las posiciones de los países avanzados sobre el tema del aborto y otros temas de género.
Liliana, una pregunta, porque hay una frase que creo que es educar para prevenir, digamos, que tiene como tres ítems.
Es el lema de la campaña, que es integral. Sí. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Te quiero decir en ese sentido dos cosas, si me permitís. Educación sexual para decidir implica un derecho humano, que es el derecho a la información, que está avasallado en este momento en este país, no solo por la precarización del periodismo, sino por la destrucción de lo que quedó de la Ley de Servicios Audiovisuales. Y solidaridad quiero expresar con los compañeros y compañeras de TELAM en este momento.
Pero sabés que hay una decisión, una nueva decisión judicial
que
impone la reincorporación a la agencia de 170.
Porque fueron mal despedidos. No sé si ahora Lombardi los va a despedir bien y entonces la situación va a ser otra. Eso lo dejamos para otra charla.
Pero son las resistencias de
la gente ocupando los lugares y de la solidaridad que podemos expresar desde otros ámbitos. El derecho a la información está avasallado, por lo tanto las jóvenes y los jóvenes no tienen la información adecuada para decidir con qué métodos anticonceptivos quieren prevenir el embarazo. Anticonceptivos para no abortar, estamos en un momento donde se entregan menos anticonceptivos y la reducción de presupuestos es gravísima, es decir, no hay conserjerías donde te informen, ni hay anticonceptivos para que no te embaraces o para que en tu caso no dejes embarazada a alguien. Y por supuesto, aborto legal para no morir, que es una vieja consigna, hoy le incorporaríamos aborto legal para decidir lo que querramos decidir. Quiero señalar la importancia de la degradación del sistema judicial, porque el avance contra los derechos de las mujeres va de la mano con la degradación que el feminismo viene denunciando, no solo con lo que está sucediendo en este momento, sino desde hace mucho tiempo. El machismo, la misoginia y el patriarcado dentro del sistema judicial es aberrante. Las mujeres que han denunciado violencia, como el caso de Andrea Vázquez, por ejemplo, son acusadas de estar llenándole la cabeza a sus niñas y niños. La policía y la gendarmería arranca a las chicas y los chicos de 4, 5, 6, 7 años de la casa y se los entregan al violento. El juez Lulio en la provincia de Buenos Aires, la jueza Morcillo en Córdoba, la jueza Trigini en Río Negro, son solo tres ejemplos emblemáticos de lo que sucede. Nuestros derechos al placer, diría Dora Barrancos, no solo a embarazarnos cuando queremos, sino a tener sexo cuando queremos porque nos gusta, porque es divertido, porque nos da placer, está amenazado con un conjunto de derechos. Y el sistema judicial avala eso.
Me parece que Liliana introduce un tema súper interesante, que es que la sexualidad forma parte del deseo. Y, claro, vos venís de tradición judía, vos, Marta, también. Yo me acuerdo cuando era chico en el colegio, que los chicos judíos eran más rápidos que los que veníamos de familias católicas.
¿Más rápidos en qué sentido?
De la sexualidad. Porque no tenían...
Empezaban antes.
Eso es lo que creíamos los que veníamos de familias católicas. A lo mejor ellos creían que... Pero bueno...
mitos urbanos.
Mitos urbanos, pero que a los 13,
es como
14,
que las chicas
15 años...
cocinamos mejor.
Sí, bueno. Pero te quiero decir, a esa edad uno estaba plagado de vergüenzas, de cero educación sexual en la educación formal, en mi caso de dictaduras, y la verdad es que éramos unos tarados.
No, yo creo que eran unos tarados.
Te puedo contar lo tarado que era. Yo no te hablo de otros que eran más tarados que yo, ¿no?
Tremendo, tremendo. No,
pero la represión al deseo, tenías que estar a la altura del macho que escuchabas en el cafetín de la esquina.
Igual ahora sigue pasando, porque si no también parece que esas cosas se están cuestionando, se están discutiendo.
Visibilizando, por lo menos.
Visibilizando, sí, en algunos ámbitos, pero sigue pasando. La hegemonía del macho, la hegemonía de cómo tiene que ser la
sexualidad. ¿Cómo les va a ustedes cuando cuentan cómo viven, por ejemplo? Perdón, mal.
Me encantaría trabajar con vos.
Yo creo que igual, acá pongo un marco, porque a veces cuando hablamos de sexualidad parece, bueno, solamente que hablamos de sexualidad o de diversidad sexual, hablamos de esto, de bueno, cómo nosotros vivimos, que por ahí yo tengo una trieja poliamorosa, después explico un poco más qué es eso.
Trieja poliamorosa. Son tres. A ver, un trío.
Somos tres, tenemos un trío, pero trieja es más lindo, qué sé yo. Sí, tiene más encanto la palabra, qué se le va a hacer.
Pero no es nuevo, es más lindo, pero no es...
No es nuevo para nada. Hay tantas cosas que no son nuevas, pero que bueno, ahora sí se nombran. Pero sí, cuando hablamos de sexualidad también hablamos, voy a retomar el tema que nombraste de Bolsonaro. Una de las cuestiones que pasó a partir del triunfo de Bolsonaro en Brasil es que hubo un aumento en un país como Brasil, que ya es uno de los principales en Latinoamérica con asesinato a compañeras trans, hubo un aumento sideral a los ataques a la diversidad sexual. Digo, cuando nombramos a Mariel Franco estamos hablando de una compañera lesbiana. Creo que hay que notar que este avance que se ve en el mundo entero y se ve particularmente en la región latinoamericana, el conservadurismo, viene de la mano de esto, en contra de la ideología de género. Lo que se ataca es un avance sustancial, no solamente de las mujeres, que obviamente nos están intentando hacer volver a todos los ámbitos de donde quisimos salir, sino también de una libertad de un nombrarnos, de un poder visibilizarnos de parte de la diversidad.
Déjame decirle algo, Mariana, que sea que Marieli haya elegido sexualmente ser lesbiana. Pero también la matan porque era una mina de izquierda que denunciaba la muerte de los parapoliciales en las favelas.
Está bien,
pero lo que quiero poner de relieve es que ella, más allá de su sexualidad, era una persona que dejaba al descubierto el autoritarismo.
Pero su lesbianismo era político. Entonces no se puede dejar de nombrar que cuando una lesbiana levanta la voz en un cargo público, en un lugar de poder, en un lugar político, efectivamente la represión es más, porque seguramente no era la única compañera afromujer que estaba en contra también de la militarización de las favelas, y a eso se le suma, digo, cada componente es un componente más de esta persecución del conservadurismo.
Lo que me parece, hay que señalar lo otro también, porque si no parece que la elección sexual
en los medios se señaló más lo otro, lo que vos nombrás,
lo que quiero decir es que hay en esta marea verde, lo que antes decían que los medios hegemónicos o supuestamente hegemónicos, dicen esto está teñido de izquierda y aquí en el mismo, en alguna medida es cierto. Es decir, los sectores políticos que más adhieren a esto son los sectores de izquierda.
Justamente me parece que lo que Mariana señala es algo que está también muy a la vista en el movimiento por el derecho al aborto, que es que el movimiento por el derecho al aborto está haciendo una reivindicación de la sexualidad no reproductiva. Es decir, en la batalla de la iglesia, de las iglesias, del conservadurismo, es reforzar el paradigma de la sexualidad vinculada a la procreación como la única sexualidad lícita y placentera. Y entonces lo que se afirma es que la sexualidad es un derecho humano que atañe a todos independientemente de la finalidad reproductiva o no.
Marta Rosenberg siempre poniendo el equilibrio en esta charla y la sabiduría. Me dice Victoria G. que nos quedan 5 minutos y el Tano Salvatori, que está a cargo de la dirección técnica, avala eso. Nos quedan 5 minutos. Yo les propongo que hablemos un poco del placer, porque hemos hablado mucho de la ideología, pero muchos dicen, bueno, y en definitiva, ¿qué es esto del placer vinculado no solamente al encuentro, sino al placer individual de la sexualidad? Porque siempre queda para el final esto, ¿no? ¿Hay un placer que uno pueda decir se siente diferente al tener una sexualidad diversa a los cánones del patriarcado?
Es que en realidad yo creo que en ningún momento dejamos de hablar del placer. El feminismo habla del placer todo el
tiempo. No, pero digo, titularlo como tal.
Pero es que,
no, no, en este programa, te digo hablar unos minutos.
Cuando hablamos de política también hablamos de placer. Es nuestro placer, nuestro deseo es político, tanto de lesbianas, de mujeres, esto que decía Marta claramente, pensar una sexualidad no reproductiva, no en función del plan de un otro. Y sí, obviamente es muchísimo más placentero porque es nuestro, digamos, porque las mujeres hemos conseguido a través del feminismo de hacernos estas preguntas y las identidades disidentes, hemos conseguido el orgasmo directamente, ni siquiera estamos hablando de que hemos conseguido el derecho a voto, lo cual es real, pero también hemos conseguido el orgasmo, hemos conseguido hablar de nuestros cuerpos.
No, ahí lo entiendo, ¿no?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta.
Que yo sepa, ¿no? Yo, Eduardo, no soy un experto, pero.
Esa es la pregunta de Tiresias.
¿Cómo?
¿Quién goza más? Claro. Es la pregunta de Tiresias, de la del Edipo. ¿Quién goza más? Pregunta Tiresias, que había tenido la experiencia de ser mujer en una reencarnación anterior.
Y parece que el movimiento de mujeres viene a decir nosotras.
Claro, pero el tema está planteado en términos de la competencia y rivalidad entre dos sexos que se pelean. El juego en que andan es el dominio de la sociedad. Entonces, el quién goza más es muy, muy importante para definir quién domina, porque el que goza más es el que domina.
Interesante.
Y la respuesta de Mariana está muy bien porque dice, nosotras, porque tenemos nuestro propio, dominamos en la administración de nuestro propio placer. ¿Quién goza más? El que goza de acuerdo a sus fantasías, a sus deseos, a sus posibilidades concretas, independientemente de cómo se ubique en la binariedad de los
de
la diferencia sexual.
¿Binariedad o trinariedad ahora?
Múltiples identidades de género.
Los sueños, querido amigo, no se privatizan, por suerte, y los deseos tampoco. Lo que pasa es que nuestra generación no lo sabía. Y entonces tratábamos como a presión de meternos en aquello que suponíamos que era lo correcto. Y lo que está sucediendo es que ya sabemos que para esto no hay correcto e incorrecto, hay deseo.
Liliana, ¿qué hace un maestro de sexto o séptimo grado con niñas preadolescentes cuando les tiene que enseñar educación sexual? Les dice, gocen, chicas. ¿Qué les tiene que decir para que no vuelvan a la casa asustadas, para que las madres no vayan espantadas a decir, saquen a este maestro como sacaron a la comisaria de Trelew?
Les tiene que decir y transmitir cuáles son las posibilidades de gozar sin tener consecuencias, de gozar y tener placer en su vida sexual sin tener las consecuencias indeseables de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos inoportunos, porque nadie puede discutir que un embarazo a los 14 años es inoportuno, y que trunca la vida de muchas chicas. Entonces lo que tiene que decir no es condenar, no decirle no podés tener sexo antes del matrimonio, o el mejor anticonceptivo es la castidad, como se miente en muchos lugares donde dicen que imparten educación sexual integral y lo que imparten es un catecismo.
Catecismo, bueno, pero además porque creo que, acompañando esto que Marta dice, la buena función de una maestra-maestro es acompañar y posibilitar en un ámbito de extrema confianza que las y los niños puedan preguntar, puedan contar, puedan hablar. Hay una enorme cantidad de caminos que no son bajar el librito que nos bajaron a nosotros de lo que se debe y lo que no. Ese espacio donde tengamos la posibilidad de conversar y donde quien está dando al frente la clase tenga la información adecuada, no solo en relación a la prevención, sino también en relación al abuso sexual infantil, que me parece importantísimo.
Mariana, lo último.
Y si lo que propondría es que no le hable solamente a las niñas, que le hable también a los niños y que aprendamos a tener respeto entre todas las personas y sobre todo de que el cuerpo es autónomo de cada quien, porque si no, todo se centra en nosotras, hay que pensar que centrarse también en las obligaciones que tienen ellos.
Les quiero agradecer a Marta Rosenberg, a Liliana Händel y a Mariana Españolo, por supuesto al Tano Salvatori y a Victoria Egea, y decirte solamente a vos que estás escuchando esto, que muchas de estas cosas te inquietan. A mí también me inquietan. Creo que la vida es inquietarse cuando se habla de la sexualidad, cuando se habla del dominio, del placer, en una sociedad profundamente desigual y en una sociedad profundamente patriarcal. Yo tengo en claro que cuando voy al club o voy a ciertos ámbitos, tengo que aceptar que hay un discurso mayoritariamente machista. Cuando voy en el colectivo y escucho a dos chicas que le dicen no, dejé a mi novio porque era un villero, me dan ganas de intervenir y sin embargo digo no, no es momento de intervenir. Bueno, tratemos de intervenir de una manera con el diálogo, porque en realidad estamos viviendo en una sociedad donde se ha naturalizado que maltratar a las mujeres, ir a ver a los trans como si fuera ir al zoológico, si se naturaliza eso vamos muy mal, porque Jair Bolsonaro el otro domingo probablemente gane las elecciones, muy probablemente gane las elecciones en Brasil, y acá ya hay muchos que se preparan para decir Macri, te estás quedando a la izquierda de Bolsonaro, prepárate porque si querés correr el año que viene vas a tener que correr con un discurso mucho más patriarcal. Quería decir esto como cierre, y María Victoria y Victoria Gea me dice ya. Gracias Tano, gracias Vicky, gracias a vos por estar del otro lado. Seguí en Radio Nacional. Chau.